Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioescuchas del programa Al Punto. En una entrega anterior estuvimos hablando acerca del contentamiento en los negocios y hablamos de la naturaleza de este contentamiento, de qué no era este contentamiento y en qué consistía y las razones por las cuales debemos procurar este contentamiento en los negocios que estamos haciendo. En el día de hoy queremos tratar tres situaciones particulares de nuestra vocación en que este contentamiento debe ser ejercido, es decir, situaciones particulares en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en donde debemos ejercer este contentamiento. El primer caso que queremos tratar es, debemos tener contentamiento al tratar con las inconveniencias y dificultades propias de nuestro llamamiento. En una medida u otra dependemos de otras personas en el desempeño de nuestra labor. El éxito o el fracaso de nuestros trabajos muchas veces no está solamente en nuestras manos. Dependemos de clientes, de supervisores, de subalternos, de suplidores y de varios tipos de servidores que son parte esencial de nuestro negocio. Vamos a encontrar que es desalentador trabajar con la gente. Suplidores no confiables, clientes poco íntegros, trabajadores holgazanes, irresponsables, todos ellos nos traerán disgustos y desilusiones. Cuando estas cosas se encuentran con un espíritu descontento, se produce un incendio en nuestras almas que se traduce en amargura, en frustración, en desaliento, en murmuración. Nos angustiamos por trabajar con hombres con estas flaquezas y nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos. Otra situación también en que es necesario este contentamiento es cuando debe ser mostrado al reconocer con gratitud las diversas ventajas de nuestra vocación. Dice Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios, dice el autor de Eclesiastés. Cada trabajo tiene sus dificultades y tentaciones particulares, pero también cada trabajo tiene sus beneficios y satisfacciones particulares. Debemos de enfocarnos en esos beneficios y satisfacciones que nuestra profesión tiene para poder desarrollar un espíritu agradecido y evitarse consumidos solamente por el pensamiento de los aspectos desagradables y trabajosos que cada negocio o llamamiento en particular tienen. No hay un negocio o llamamiento perfecto debajo del sol. Todos tienen sus partes buenas y sus partes malas. Por ejemplo, si laboramos en la agricultura o en el campo, tendremos muchas cosas en contra, como los cambios climáticos, la espera e incertidumbre de las cosechas, lo trabajoso físicamente de la tierra, pero a la vez podemos disfrutar de la naturaleza y verla y gozarnos de la maravilla, de la armonía, de la belleza de la creación natural de Dios. También podemos beneficiarnos de no estar encerrados en una oficina 24 horas y poder tener una situación emocional mejor que muchos que laboran todo el tiempo con su mente en ambientes cerrados. Por otro lado, aquellos que laboran en el comercio tendrán problemas con supervisar inventarios, evitar desfalcos, estar en ambientes cerrados gran parte del día, tener que lidiar con contabilidad y números más que los demás, pero por otro lado también sus riesgos muchas veces no son tan altos como los que trabajan a merced de la naturaleza. También tienen horarios más convenientes, pues no tienen que madrugar tanto. Trabajan en oficinas con cierto confort, con aire acondicionado. El comercio nos da oportunidad de relacionarnos con más personas y podemos almorzar a mediodía con nuestras familias, etc. O sea que el contentamiento debe ser mostrado al reconocer con gratitud las diversas ventajas que presenta nuestra vocación. Pero también este contentamiento debe ser ejercido y manifestado por la manifestación de la paciencia en medio de las pérdidas y fracasos propios de nuestra vocación. Las pérdidas en los negocios son parte integral del mismo. Usted puede ser la persona más inteligente y capaz para los negocios, la más prudente y sabia al tomar decisiones, y aún así no evitará lo que todo hombre de negocios experimentará bajo el sol: pérdidas en algún momento u otro por innumerables razones, como robos, problemas del clima, quiebra de clientes, bajas en el mercado, pestes, enfermedades, revueltas, problemas en los mercados de nuestros productos, etc. Usted es dueño de un pequeño colmado o lo que llaman un pequeño lugar de abarrotes, una pequeña tiendecita de alimentos que le ha tomado años establecer y de golpe y porrazo le ponen un supermercado grande al lado. La tendencia es a decir, ¿dónde está Dios en este momento? Y no le da cuidado mi situación. Y estas pérdidas muchas veces nos llevan a murmurar y estar descontentos, ya que no aceptamos la providencia de Dios para nuestras vidas. El inconverso, aún más el más próspero, vive en una constante queja por cualquier pérdida, aún en medio de su gran abundancia, porque él pretende nunca perder. Lamentablemente los creyentes nos comportamos así mismo en ocasiones y mostramos con ello la fragilidad de nuestra fe. Los creyentes no estamos llamados a ser insensibles ante las pérdidas que sufrimos en nuestros negocios o en nuestras profesiones, pero debemos digerir esas pérdidas adecuadamente para poder glorificar a Dios. Y para hacerlo, debemos de recordar que la felicidad constante del hombre solo puede ser encontrada en Dios y en el testimonio de una limpia conciencia. Debemos ser sensibles y recordar que las providencias de prosperidad, así como las de pérdida, ambas vienen de la mano de Dios, el cual es infinitamente sabio. Tiene un control absoluto de todas las cosas, aún de estas pérdidas, y está haciendo todas las cosas para nuestro bien, como dice Romanos 8, 28 al 29. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, por lo que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el bien que Dios quiere hacer de nosotros, de acuerdo a este texto que acabamos de leer, es hacernos a la imagen de Cristo, esculpir esta imagen en nosotros, lo cual tomará muchas veces que Dios tome su cincel y nos quite pedazos de nuestro ser y de nuestras posesiones para que el hombre dependa solo de Él. También debemos de emplear el contentamiento y de ejercitar el contentamiento, velando en contra de esos vicios que son contrarios al mismo. Y nos referimos a tres vicios particulares que son contrarios al contentamiento: la ambición, la envidia y la codicia. Comencemos por la ambición. Debemos de hacer una diferencia entre una aspiración legítima de progreso que debemos tener como creyentes para procurar a los nuestros y a nosotros mejores condiciones de vida, atesorar si es posible para nuestros hijos y hacer el bien en nuestra sociedad, y la ambición, la cual es el descontento con lo que tenemos y el deseo de tener siempre más de lo que Dios ha provisto para nosotros, lo cual nos lleva a estar en una situación de intranquilidad y de desesperación. Nosotros creemos muchas veces que merecemos más de lo que tenemos, y esto nos lleva a embarcarnos en operaciones que no son convenientes y que nos llevan a perder aún la existencia confortable que llevábamos antes de meternos en nuestros negocios. Otro vicio que atenta contra el contentamiento, aparte de la ambición, es la envidia. Molestarnos por la prosperidad de otro, en especial cuando vemos que otros tienen más que nosotros, aún siendo más incompetentes, menos laboriosos y que prosperan más que nosotros. Aún al ver a estas personas perversas, malas, corruptas, algunas de ellas que también han obtenido riquezas y que nosotros no la hemos obtenido, y nos da el síndrome que le dio el salmista Asaf, lo cual se explica en el Salmo 73. Cuando dice Asaf, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Y dice Asaf más adelante, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Asaf se llenó de amargura porque no aceptaba el orden de cosas que veía, como si Dios estuviese impotente, y no entendía que Dios tiene un control soberano aún de estos eventos, aunque Dios los desapruebe. Nos dice Richard Steele en su libro El Hombre de Negocios Cristiano, un poco de modestia nos enseñará que el gobernador del universo sabe mejor que nosotros en dónde derrama sus regalos. Mientras tenga más de lo que mereces, no protestes por lo que otros poseen. El que se regocija en la prosperidad de otros, la hace suya. Pero el que es envidioso se priva a sí mismo de disfrutar lo que él posee. Otro vicio contrario al contentamiento, aparte de la ambición y de la envidia, es la codicia. Dice Lucas 12:15, díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El deseo insaciable de riquezas hace que estemos disgustados con cualquier pérdida, que nos angustiemos por cualquier fracaso, que le niegue a su familia cualquier bien para no gastar, que le niega al pobre una ayuda, que destruye el alma para tratar en vano de saciarse de dinero. Es la persona que quiere retener el dinero, que quiere retenerlo para poseer más, porque esa es la confianza de él. Ahí está su confianza. Y las riquezas, mi querido oyente, no hacen al hombre más sabio ni más feliz. De hecho, el amor al dinero, nos dice la Biblia, que lleva al hombre a comprometer su vida en esta empresa de acumulación y le hace infructuoso para el reino y pierde su alma. Ahora bien, ¿cómo puedo aprender el arte del contentamiento? Los medios necesarios para el contentamiento, ¿cuáles son? Bueno, te recomiendo que medites a menudo en la brevedad de la vida presente y en la realidad de tu eterno destino. Las razones de nuestro descontento son absolutas, son absurdas. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo, dice aquí el autor de esta epístola, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, dice la Escritura, caen en tentación y en lazo, y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, extraviando la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión, en presencia de muchos testigos. Cuando tú meditas en las cosas que tienen eternidad, que trascienden lo temporal, que son las cosas que van a tener verdadero valor, que son las cosas que van a trascender, tú vas a tener una ayuda para poder luchar en contra de la amargura y para poder proveer contentamiento a tu alma, viendo que las cosas eternas son las cosas que verdaderamente valen. Hay que meditar a menudo en la brevedad de esta vida presente y en la realidad del eterno destino de uno. Otra cosa importante es mortificar diariamente nuestro orgullo, si de verdad deseamos obtener contentamiento cristiano. El orgullo nos lleva a ser malagradecidos en lo que Dios nos da y descontentos de lo que no nos ha dado. Cuán fácil es lidiar con esto cuando sabemos que no merecemos nada. Pero cuando creemos que nosotros merecemos algo, cuando nuestro orgullo nos dice que nosotros somos merecedores de cosas, es más difícil que nosotros practiquemos la virtud del contentamiento. Refrena tus fantasías y modera tus deseos para que puedas llegar a experimentar el contentamiento. Eclesiastés 6:9 nos dice, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. El descontento comienza en la imaginación, una imaginación sin freno, una imaginación sin rienda, que empieza a desear y a desear y a desear cosas sin ponerlas bajo el filtro de la palabra de Dios y en la perspectiva de las cosas y de la eternidad. Y esta falta de moderación nos lleva a la raíz de amargura, a la falta de contentamiento. Y finalmente procura vivir en dependencia de Dios, porque su bendición es lo único que vale. Dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Querido amigo, esperamos que estas cosas te ayuden a poder desarrollar ese arte, esa virtud del contentamiento en tu trabajo y en tus negocios. Dios les bendiga.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.